cultura emocional. El arte de vivir bien.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Cultura Emocional. Nos encontramos, como siempre, aquí con la doctora Silvia Heiser. Doctora, ¿cómo está?
¿Qué tal? Mucho gusto. Me encanta que estemos aquí nuevamente hablando. Y que ahora, antes de que se iniciara el programa, usted traía una pregunta fuerte, una pregunta, digamos, en la época de las elecciones, de un artículo de Dussel, Enrique Dussel, que, bueno, es una bomba en el análisis político. Es una persona que yo admiro y que no solamente admiro, sino que siento un afecto por él. Nosotros estuvimos con él en un tema en filosofía y letras hace más o menos como un año, que se llamó El horizonte mítico de la política y el psicoanálisis. Y pudimos hacer un trabajo realmente bello, extraordinario, en esta facultad. Entonces, me parece que cuando Dussel, como usted me lo dice, introduce el amor en la política, me parece que está precisamente creando ese horizonte mítico de la política y, ¿por qué no?, también del psicoanálisis. Pero el psicoanálisis ha creado una forma de amor completamente diferente a todo lo que nosotros podemos conocer de los poetas, a todo lo que nosotros podemos conocer que se ha escrito al respecto del amor, y que a veces es un poco difícil entender que toda la experiencia analítica, cuando un sujeto se analiza, no hace más que una experiencia en el amor, y que no habla en todo lo que le acontece más que del amor. Pero hay que entender entonces de qué amor fue capaz el psicoanálisis de hablar, y no solamente de hablar, sino de crear una nueva forma de amor.
Pues aquí en el artículo me llamó la atención porque habla del amor, pero habla como de la contraparte del amor y se refiere al odio. Cuando habla de la posibilidad del amor, dice porque hay un contrario que es el odio, que piensa es lo que está reinando, cuando habla de toda esta situación tan difícil que estamos pasando en el país, con violencia, con pobreza, en fin, con desprecio incluso.
Podríamos, siguiendo la propuesta de Dussel, podríamos seguir hablando de los opuestos. Pero el psicoanálisis es extraordinario. El psicoanálisis propone que hay un amordio, es decir, que están imbrincados el amor y el odio, que no son ni afectos ni pasiones separadas. Que nosotros digamos, pues un ejemplo muy sencillo, podemos tener una cita amorosa, ¿sí?, y tener toda la emoción y toda la expectativa de encontrarnos con al que ya amamos. Pero ¿qué pasa si se atrasa? ¿Qué pasa si no llega? Empieza inmediatamente la incertidumbre, el desasosiego. Inmediatamente podemos pensar que el amor está plagado de incertidumbre, que la posibilidad, digamos, de ese estado tan hermoso que es amar a otro, puede estar siempre sostenido por una incertidumbre de que se acabe, de que el amado no llegue, de que las fantasías se desencadenen y diga qué lo puede estar ocupando que sea más importante que yo. Es decir, porque el amor así es. El amor no permite terceros. Por eso ve que los hijos a veces pues vienen a perturbar mucho la relación de pareja. No necesariamente si el amor de la pareja produce la necesidad de ese tercero, la urgencia de la expresión de que el hijo sea esa representación de su amor. No, ahí no. Pero sí cuando nos encontramos con que la mujer puede desear tener un hijo y el hombre no puede o no quiere en ese momento pasar de ser el amante de su pareja o de su esposa o de su concubina a ser padre. O viceversa, el hombre puede tener un gran anhelo de ser padre y no necesariamente la mujer tiene deseos de pasar de ser mujer deseada, de ser mujer amada, a ser madre, que es otra cosa. Entonces, bueno, el psicoanálisis contempla que se trata de la posibilidad de la incertidumbre en el amor y que estamos permanentemente como en un péndulo oscilando entre el amor y el odio, el amordio. Simplemente el hecho de que el amado no llegase a esa cita, aparte de la incertidumbre de la cual estaba hablando, puede empezar a generar odio, puede empezar a generar qué es aquello que te entretiene y que es más importante que yo. De ahí, bueno, podemos pasar inmediatamente a un estado de un amor intenso a un odio intenso. Y que son dos pasiones que tienen indiscutiblemente en su manifestación efectos diferentes. Pero tan creativo el uno como el otro. Lo que pasa es que a veces llenamos al odio de moral y creemos que el odio es algo que tenemos que desechar. Pero se nos olvida que nacemos con esa capacidad, que nacemos precisamente con la posibilidad no de amar al otro, no de amar a los otros, sino de servirnos del otro, servirnos de los otros, explotar al otro, engañar al otro, embaucar al otro, y que también son formas, digamos, muy placenteras, no necesariamente amorosas, pero que indiscutiblemente se nos olvida, y eso es lo que yo pelearía, ¿no? Que no llenemos a la pasión del odio con moralinas de, digamos, religiosas, con moralinas muchas veces que nos obstruye el poder analizar la capacidad destructiva que tiene el odio, y que es una capacidad.
Claro, y aquí nuevamente volviendo al artículo, dice y se refiere a que el enlodado en su odio tiene un espíritu egoísta, estrecho, donde germina lo tenebroso y lo bajo. Y aquí viene el punto. Dice que el que odia no puede ejercer el noble oficio de la política. ¿Qué piensa, doctora?
Bueno, indiscutiblemente que hay una postura moral ahí en Dussel, ¿no? Sí, como si odiar fuera malo. Y vuelvo a insistir, el odio produce inclusive soluciones a veces de revolución, de cambio. A veces necesitamos la fuerza del odio para cambiar muchas situaciones con las cuales no estamos de acuerdo. Entonces, no estaría yo de acuerdo con que el que odia es un mal político. No creo. Creo que si nosotros pensamos en los revolucionarios de la historia de México, no creo que Zapata amara profundamente, ¿sí?, al que fue su contrincante y su enemigo en la historia, sino al contrario. El odio que le gestó la injusticia social fue lo que lo llevó inclusive a hacer un cambio y a ser un representante activo de la política.
Yo quiero pensar que Dussel se está refiriendo también a todo lo que pasó hace 6 años, que dejó a un grupo de la sociedad muy enojado, a veces insultando al otro, ¿no?, y culpando al otro de todo lo que estaba pasando, de haberse robado la presidencia. Y lo digo porque en su artículo también habla del perdón y dice que saber perdonar es borrar la culpa del otro por el mal que me ha hecho, a fin de que, habiendo recobrado la inocencia y no sintiéndose acusado, porque está agradecido con el perdón, pueda trabajar junto a la comunidad de otra forma.
Bueno, yo conozco casos en donde el perdón permite el cinismo, en donde perdonar al otro y no llevarlo, digamos, a que pague en la sociedad por el daño producido a otros, puede permitir una actitud cínica, puede permitir una actitud sinvergüenza. Pero en el psicoanálisis, que es caso por caso, no podríamos hacer un estándar de la manifestación externa imaginaria, porque ahí nos equivocaríamos. En eso, digamos, somos muy cuidadosos de andar diciendo cualquier cosa en forma pública. Pero indiscutiblemente que sí podemos señalar que el perdón hace sujetos cínicos, que el perdón hace sujetos sinvergüenzas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el perdón fuera el bálsamo para restaurar el daño, indiscutiblemente que eso será caso por caso, persona por persona, situación por situación. Y hacerlo, digamos, un estándar o una posibilidad para la resolución del odio, yo creo que es muy delicado. A mí me parece que es mucho más franco el poder decir, esto que tú me has hecho no te lo perdonaré jamás. Entonces queda el otro en la posibilidad de restaurar el daño. Si es un sinvergüenza, pues dará media vuelta y se largará. Pero entonces yo sostengo de una forma ética el daño que tú me has hecho. No te perdono. No hay perdón para ciertos actos. No hay posibilidad de que el perdón alcance para ciertos actos que el ser humano se permite llevar a cabo y que son verdaderas atrocidades. Que podemos hacer una lista de toda la capacidad de la, digamos, de la soltura que el ser humano puede tener en la hazaña que desencadena cuando el otro está a su merced. Y cuando el otro está a su merced, estoy hablando de los sujetos indefensos. Nuestro país, por ejemplo, es un país indefenso frente a cualquier potencia que tenga una bomba atómica. Y pues eso no deja de tener y de producir una actitud en todos los ciudadanos. A veces por eso somos agachados. Entonces, todas estas cosas, todas estas mezclas de la posibilidad afectiva, psíquica, emocional de los seres humanos, no es posible, digamos, de aterrizarla en un estándar, ni mucho menos en universales. Qué bueno que Dussel habla así, a mí me parece que él tiene esa posibilidad de hablar de esa forma, pero se le olvida que el perdón puede provocar indiscutiblemente una actitud cínica, sinvergüenza. Como lo hemos visto, digamos, en que el Vaticano bendice los tanques nazis para salvar el pellejo y para hacer, digamos, negociaciones económicas con los nazis. Y entonces, después, el Papa, sí, posteriormente, puede decir, bueno, perdón, y tanta. No, señor, hay actos que no alcanzan la posibilidad del perdón. Y hay que mantener precisamente vivo, vivo, ese no perdón, inclusive en la intensidad del odio, porque a veces lo necesitamos para hacer justicia.
Muy bien, pues esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, y les invitamos para que continúen escuchando Radio Chapingo y vamos a un poco de música.
Soy el gobierno legal por el pueblo establecido, hijo del pueblo he nacido, pueblo mío, pueblo ancestral. Al pueblo tengo de aval para todas mis funciones, el pueblo en mis decisiones, el pueblo en mis documentos, pueblo en discursos y eventos, pueblo de mis elecciones.
Soy el pueblo y hablo tosco, gobierno, ¿qué pasará? Dices que soy tu papá y casi ni te conozco. Yo no soy un San Juan Bosco, ni soy la Biblia sagrada. Soy pura plebe pelada, gobierno, ¿y qué te has creído? Yo siempre te he conocido como hijo de la tostada.
Pueblo mío, mi pueblo amado, soy tu hijo y tu servidor, el policía, el senador, El líder, el diputado, el ejército, el soldado son para tu protección. Tú eres mi única razón y lo que me hace valer. Pueblo mío, tú eres el ser y esencia de la nación.
Anda y haz tonta tu tía, yo recibo y sobran casos del soldado culatazos, mordidas del policía, del diputado falsía y del judicial bribón, patadas y vejación. Oye, gobierno canijo, si dices que tú eres mi hijo, no te portes tan bribón.
Yo sé bien que me critican, pero no es cuestión de tranzas. Ocupado en tus finanzas, no veo si te perjudican. Sé que algunos te trafican, coyotes intermediarios, bancos líderes agrarios, pero en bien de la nación. Pueblo, todos esos son leves males necesarios.
¿Cuáles males necesarios? ¿Qué finanzas ni qué nada? Contigo se hacen manada, tranzas y permisionarios. Los compromisos bancarios te traen hecho un desencuadre. Pero aunque hoy nadie te ladre, con la crisis y las penas, un día que no esté de buenas te voy a partir la moder.
Estás escuchando Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Te recordamos que estamos con el tema de la política, las elecciones y en este caso el amor en la República, que es el título del artículo que tomé como punto de partida para preguntarle a la doctora si el amor tiene que ver con la política. Hablamos ya del odio, de lo que dice Dussel aquí en su artículo. Pero entonces, ¿el amor tiene que ver con la política?
Bueno, indiscutiblemente que las acciones, todas las acciones del sujeto no pueden estar separadas de esas dos pasiones, del amor y del odio. Y a mí me parece que Dussel, cuando describe en su artículo cuáles serían los efectos del odio en la política, habla muy bien de que el odio en la política simple y sencillamente sería alcanzar, como decimos en psicoanálisis, una satisfacción narcisista. La situación está de que los sujetos pueden convertirse en sujetos feroces, si tienen un poco de poder, en contra de otros, simplemente porque su satisfacción narcisista se los permite. Es decir, aquí ya entraríamos más bien en una problemática distinta, Irene, que tendría que ver con las concepciones del ejercicio del poder. Pero volviendo a su pregunta que considero central, me parece que en todas las acciones de un ser humano no podemos estar exento de que, como la visión del psicoanálisis sea, el amor dio en una dinámica permanente. Ahora bien, hay sujetos que toman una decisión en cuanto a encontrar una satisfacción narcisista en el odiar, en el destruir, en el aniquilar al otro, en poder, digamos, ir en pos de las riquezas de otros países, simple y sencillamente porque se las puedo quitar porque tengo un ejército más poderoso que pudiera tener el país al cual voy a esquilmar. Pero esta es la historia de la humanidad. Es decir, no es un hecho nuevo el que, si nosotros vamos, por ejemplo, al kinder, vamos a ver cómo un chiquito se levanta y se dirige, digamos, al objeto que está trabajando el otro y simple y sencillamente le arrebata o el cuaderno o el lápiz o lo empuja o le da una patada. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue la razón que impulsó a este otro niño a ir a maltratar específicamente a este que está trabajando ahí concentradamente? Estoy hablando del kinder, estoy hablando, si es en el sistema Montessori, estoy hablando de los 2 años y medio de un sujeto ya actuando en sociedad. porque la escuela es una manera de entrar en sociedad. Bueno, ¿y qué fue lo que lo animó? Bueno, el psicoanálisis tiene una respuesta para eso. Y es que el otro me representa y me promueve por excelencia, ¿sí?, la posibilidad de descargar esta agresividad, este odio, sin ninguna justificación. Y entonces, bueno, podría leerles aquí un artículo al respecto de cuál es la visión psicoanalítica, sobre todo, digamos, de Lacan, al respecto del amor. Y nos dice, el amor surge en la clínica como un efecto de la transferencia y el problema de cómo una situación artificial puede producir ese efecto ha fascinado a Lacan a lo largo de toda su obra. Esta relación entre el amor y la transferencia, dice, constituye una prueba del papel esencial del artificio en todo amor. Lacan pone también un gran énfasis en la conexión íntima entre el amor y la agresividad. Ve, aquí está. La presencia de uno necesariamente implica la presencia de la otra. O sea, ahí donde hay amor está la agresividad. Este fenómeno, que Freud denominaba ambivalencia, es considerado por Lacan uno de los grandes descubrimientos del psicoanálisis. Entonces, en nuestros afectos, en nuestras pasiones, somos ambivalente. Por eso, amordio. El amor es situado por Lacan como un fenómeno puramente imaginario, aunque tiene efectos en el orden simbólico. Uno de ellos es producir una verdadera retracción. El amor es autoerótico y tiene una estructura fundamentalmente narcisista. Ahí está lo que dice Dussel en su artículo. Puesto que es al propio yo al que uno ama en el amor, el propio yo hecho real en el nivel imaginario. La naturaleza imaginaria del amor lleva a Lacan a oponerse a todos los analistas que, como Balin, postulan el amor como un ideal en el tratamiento, o sea, en la clínica. El amor involucra una reciprocidad imaginaria, ya que amar es esencialmente desear ser amado. Fíjese qué interesante, ¿sí? Amar es esencialmente desear ser amado. Es esta reciprocidad entre amar y ser amado lo que constituye la ilusión del amor. Y esto es lo que lo distingue del orden de las pulsiones, en el cual no hay reciprocidad, sino solo pura actividad. Me estoy refiriendo concretamente al solo hecho de tener ganas de una relación sexual con el otro. Y en las ganas de la relación sexual, puramente sexual con el otro, el amor no existe. Entonces, el amor es un fantasma ilusorio de fusión con el amado. Fantasma, y fíjese, es fusión con el amado. Fantasma que sustituye la ausencia de cualquier relación sexual. Esto resulta especialmente claro en el concepto asexual del amor cortés. Entonces, el amor es engañoso. Como espejismo especular, el amor es esencialmente engaño. Es engañoso porque supone dar lo que uno no tiene. Amar es dar lo que uno no tiene. El amor no se dirige a lo que su objeto tiene, sino a lo que le falta, a la nada que está detrás de él. Vea nada más la enormidad de diferencia radical con respecto a este amor imaginario del cual habla Dussel. Sí, y bueno, Lacan tenía una expresión muy fuerte al respecto de hablar del amor, y decía que todos aquellos que nos atrevemos a hablar del amor, pero sobre todo en esta situación, digamos, imaginaria, simplemente nos volvemos imbéciles. Entonces, es verdad, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, vea lo que el psicoanálisis descubre, ¿no? El amor no se dirige a lo que su objeto tiene, sino a lo que le falta, a la nada que está detrás de él. El objeto es valorado en cuanto viene al lugar de esa falta. Y una de las áreas más complejas de la obra de Lacan tiene que ver con la relación entre el amor y el deseo. Por un lado, Estos dos términos son diametralmente opuestos. Por el otro, esta oposición es problematizada por ciertas semejanzas entre ellos. No hay que confundir, ¿sí? El amor con el deseo. Primero, como fenómeno imaginario que pertenece al campo del yo, el amor está claramente opuesto al deseo, inscrito en el orden simbólico, es decir, en el campo del otro grande. El amor es una metáfora, mientras que el deseo es metonimia. Incluso puede decirse que el amor mata el deseo, puesto que el amor se basa en un fantasma de unidad con el amor, con el amado, es decir, una fusión. Y esto anula la diferencia que da origen al deseo. Ahora, por otra parte, hay elementos en la obra de Lacan que hacen vacilar la oposición tajante entre amor y deseo. En primer lugar, los dos son similares en cuanto nunca pueden ser satisfechos. Entonces hay una similitud entre el amor y el deseo porque nunca puede ser satisfecho, sobre todo si pensamos en la demanda amorosa de las mujeres. La demanda amorosa de las mujeres es que yo sea tu ser, que yo sea tu centro, que nada haya que pueda separarte de mí, ni distanciarte, ni distraerte. Lo que yo demando de ti para mí es que me ames absolutamente. Imagínense qué hombre, bueno, y a ver, piense en el hombre. ¿Usted cree que un hombre común y corriente, sin degradarlos, nada más con que sea hombre, así corrientito, del pópulo, va a poder con semejante demanda? Pero, mi querida, ni siquiera en lo sexual, un hombre puede garantizar una erección. Ni siquiera puede decir, ¡ay, oh, esa que está muy buena, me la echo! ¿Cuál? Porque en el último instante y en el primer momento puede fallar, con todo y su Viagra, ¿eh?
¿Y qué hacemos entonces las mujeres con esa falta?
Simple y sencillamente hacer, digamos, una neocreación, pero para eso tendrían que entrar en esa experiencia amorosa que es precisamente el tratamiento psicoanalítico, porque la experiencia psicoanalítica es una experiencia amorosa. ¿De qué habla el analizante todo el tiempo, por años? Habla del amor, de cómo lo vive, de cómo lo siente, de cómo lo extraña, de cómo le hace falta, de cómo se lo dieron, cómo se lo quitaron, cómo no se lo dio la mamá, cómo se lo dio al hermano, cómo se lo dio el papá a otro y no a otra. Y bueno, no hablamos en la experiencia analítica más que del amor.
¿Y algún día se da cuenta que le falta y que va a faltar siempre?
No, se da cuenta desde que nace que le falta, si no, no mamaría.
¿Qué hace con darse cuenta de que falta?
Eso construye precisamente, gracias a una falta, construye la posibilidad de amar a otro. Si no, se quedaría en el amor narcisista, que hay muchos. ¿Qué no conoce, digamos, a esos hombres de 40, 50 años que viven con su mamá eternamente? Ahí está, pues teniendo a su mamá más que suficiente, ¿para qué quieren a otra? Si la otra está para otro tipo de placeres, pero no para amarla. Por eso hay que distinguir muy bien el amor y el deseo. Pero indiscutiblemente que hay algo que los une y que es esa similitud de que ninguno de los dos puede ser satisfecho plenamente. Y eso es lo que permite la dinámica de la búsqueda de la satisfacción. Bueno, para que vean la diferencia, digamos, entre lo que es hablar del amor como imbéciles, es decir, como imaginario, lo concreto, lo visible, y lo que el psicoanálisis descubre y lo que el psicoanálisis le entrega a la humanidad. Entonces, bueno, por otra parte, decíamos que hay elementos en la obra de Lacan que hace vacilar la oposición tajante, dado que los dos son similares en cuanto nunca pueden ser satisfechos. Bueno, en segundo término, la estructura del amor como deseo de ser amado es idéntica a la estructura del deseo en la cual el sujeto desea convertirse en el objeto del deseo del otro, en la cual se basa esta explicación del deseo. Hay un cierto grado de ambigüedad semántica entre amor y deseo. Véase a Koyev, ¿no? Koyev es el que trabaja eso. Pero bueno, en la dialéctica de la necesidad, demanda, deseo, el deseo nace precisamente de la parte insatisfecha de la demanda, que es la demanda de amor. El propio discurso de Lacan sobre el amor queda complicado a menudo por el mismo empleo de deseo en lugar de amor, que él destaca en el texto del banquete de Platón. Yo creo que con esto marcamos muy bien la diferencia entre el artículo de Dussel y lo que el psicoanálisis aporta a toda la humanidad al respecto del amor. Y que, bueno, en muchas cosas fractura ilusiones. Pero el amor, Irene, es siempre una potencia tan poderosa como el odio. Y a lo que no tenemos que llegar es a moralizar la acción del odio, porque vuelvo a repetir, gracias al odio muchas veces logramos cambios en la política, cambios en los países, ¿sí? Porque el odio nos impulsa definitivamente a cambiar esas circunstancias. Entonces, bueno, yo estoy muy de acuerdo con que ahora López Obrador incluya en su campaña la posibilidad de que dentro de la política es posible pensar en el amor, porque es verdad que el amor hace lazo social. El odio no. El odio no hace lazo social. El odio hace una satisfacción narcisista. Pero ¿cuántas veces hemos tenido tiranos en la historia de la humanidad? ¿Cuántos hemos tenido, digamos, aquí presidentes que dicen aquí mis chicharrones truenan? El caciquismo no se ha acabado en México, ¿sí? Y el imperialismo norteamericano es una muestra palpable del abuso del poder, porque nos pueden aplastar como chinches. Y no digo de una guerra, simplemente en la cuestión virtual de lo que se ha convertido el dinero en la actualidad. El capitalismo más atroz, ¿sí? Puede desaparecer países. Vea lo que ha pasado con Grecia. Y vea lo que de alguna manera también se espera como sacrificio permanente de México para que Estados Unidos se sostenga en su política. Tenemos un aumento mayoritario de hambrientos, de pobres. ¿Por qué? Porque se nos ha impuesto un neoliberalismo como forma de gobierno, como forma, digamos, de vivencia de gobierno y de política. Y eso es impuesto. ¿O usted cree que podríamos ponernos con Sansón a las patadas? Cuando nos pueden desaparecer simple y sencillamente como lo hacen con Grecia, como lo hacen ahorita, digamos, en España, que nos pueden poner en un pispás, en una situación de desgracia económica, ni siquiera nos tienen que aventar ninguna bomba. Ni siquiera nos tienen que lanzar un lanzafuegos. En la economía está el poder de Estados Unidos. Por eso pretende que Alemania sea deudora y Alemania pues le pinta un cuerno. Ahora, tenemos los ejemplos de estos sujetos como Lula, que ha llevado precisamente al país a ser la quinta economía del mundo. ¿Qué pasa con México que eso no se logra? Por eso yo le voy a decir, si yo votaría en algún momento por alguien, sería por supuesto que por la propuesta de López Obrador. Indiscutiblemente que hay un proyecto de nación. Estábamos viendo hace poquito, ¿no es cierto?, un video en donde ponen a los niños a actuar con todas las acciones de los adultos, olvidándose cuál es el grupo que sostiene precisamente ese video. Y entonces nos damos cuenta que son, por un lado, la banca, la Anáhuac y los qué, y los millonarios de Cristo, bueno, perdón, los legionarios de Cristo. Ajá. Bueno, ¿qué podemos esperar de esos grupos económicos de poder? Pues no me diga que van a sacrificar un ápice su estatus por ayudar a la gente, digamos, de la Sierra Tarahumara, ¿no? Sí, eso ya sabemos que es pantalla y que es publicidad y que somos buenos y no acabamos de ser tan buenos, tan buenos como para acabar con la pobreza de nuestro país, sino más bien somos tan buenos que producimos cada vez más. ¿Y entonces dónde está la esperanza? Yo no estoy en contra de la esperanza. Pero la esperanza es, si usted se compromete auténticamente con ser un ciudadano de primera línea, Por ahí podemos empezar. Y no en este infantilismo en donde estamos esperando que a ver qué héroe nos vuelve a forjar la patria. ¿Sí? Creo que no estamos en ese momento. Creo que estamos precisamente en la posibilidad de tomar conciencia nosotros como ciudadanos y cuál es esa acción inmediata que nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Ahí está la esperanza. La esperanza está en la acción concreta de cada uno de nosotros como ciudadanos. Pero sabemos que la sociedad siempre está dividida entre los que buscan una satisfacción narcisista y aquellos como Mandela, porque creo que en el artículo de Dussel él habla del perdón de Mandela, ¿sí? Que aquellos como Mandela, que aquellos como Gandhi, son capaces de que por su acción pueden cambiar el rumbo de la historia y el rumbo de su país. Es lo mismo que hace Castro, pero ya ve lo que le hicieron a este venezolano por el solo hecho de decir que él simpatizaba con Castro. Es decir, nos tienen cocida la boca, sobre todo cuando son figuras públicas como esta persona, ¿sí? Y lo hicieron retractarse porque si no, no come, porque si no pierde todo. ¿Por qué? Porque él es nada, él está en manos de los poderosos, ¿sí? Y necesitamos héroes, necesitamos que este sujeto no se hubiera retractado nunca. Eso es lo que necesitamos, es que fuera público el desvalijamiento que van a hacerle, ¿sí? Porque tienen el poder para desvalijarlo, y que es la política siempre. Ossi Guillén, ¿sí? Y que a este, bueno, por admirar a Castro, castigan a Ossi Guillén, manager de Marlines. Exactamente. Pero la cuestión es que se haya retractado. Eso es lo que se llama cobardía moral en psicoanálisis. ¿Sí? Pues sí, claro, porque no come, puede perderlo todo. Pero necesitamos héroes, necesitamos sujetos que sean capaces de decir, no me desdigo, ¿sí? Como el otro, ¿no?, que también dice que una amenaza mundial es el pueblo de Israel con sus bombas atómicas, ¿no? Y bolas, también le quieren quitar el premio Nobel, y bueno, ahí sí fueron más sensatos y dijeron, oigan, el premio Nobel no se le dio por si tenía una opinión a favor o en contra de Israel, ¿no? Pero como que nos amenazan y nos llenan de miedo, y ahí yo creo que el darnos cuenta de estas infamias, de estas injusticias del ejercicio del poder y lo que somos o lo que podemos ser frente al poder, nos lleva simplemente a una toma de conciencia de que si no voy a tomar la decisión de ser héroe, al menos puedo convertirme permanentemente en un ciudadano que las ideologías y las situaciones de mi país no me lleven a un estado depresivo, sino a un estado de actividad en el amorcio.
Pueblo mío dicharachero, paso y te debo decir, vergüenzas para conseguir préstamos del extranjero. Necesitamos dinero, dólares frescos, mi amor, para el agroexportador, la industria y el desarrollo. Y ando detrás de ese apoyo, aunque me cause dolor.
Qué amor mío, ni que mis nueces por la crisis que te aseola. Le andas lamiendo la cola a gringos y japoneses, a sus turbios intereses te uncieron esos malevos. Te prestan dólares nuevos a plazos que les convienen, y es por eso que te tienen agarrado de los dedos.
Óyeme, pueblo grosero, me estás haciendo enojar. Me he tenido que endrogar, pero es tuyo ese dinero. El campesino, el obrero son los más beneficiados, lo mismo que los empleados. Y juro ante Dios aquí, por beneficiarte a ti, es que estamos endeudados.
A mí no me eches la soga, no soy chile de tus moles. Yo ni un plato de frijoles he tenido de esa droga. Hasta ahorita que te ahoga, quieres que sea mío el oruto. La deuda es tuya por bruto y por tanta corrupción. Mula gobierno chillón, se me hace que hasta eres de esos.
Siguen ustedes en compañía de Radio Chapingo y el tema es el amor en la República, las elecciones y el tema del amor-odio que la doctora Heiser ya nos platicó.
No están incompletos, simple y sencillamente están imbrincados. Entonces puede uno pasar perfectamente de un estado amoroso intenso a un estado de odio intenso. Por eso hablamos del amor-odio, porque Freud descubre precisamente la ambivalencia en los afectos. Entonces estas dos pasiones, era lo que yo decía, no están separadas, no son tajantemente distintas. No es el agua y el aceite, no, sino se recorre permanentemente a lo largo de toda nuestra vida las posibilidades del amor-odio.
Y también nos hablaba del papel del ciudadano en este momento, de reclamo por el cambio en una forma distinta de la política y no solo de las acciones burocráticas fetichizadas por ese amor a sí mismo o por ese buscar el beneficio del clan que promueve la corrupción. La corrupción, doctora.
Fíjese que toca usted un tema muy interesante. Indudablemente que socialmente hablando, ser corrupto es una amenaza para la estabilización social, para el bienestar social. Un sujeto corrupto es aquel que encuentra una satisfacción en las acciones, podríamos pensar, más bajas, más ruines. Por eso es tan amenazante la corrupción. Pero la verdadera corrupción, ¿sí?, no es el acto única y exclusivamente de la transgresión, sino la impunidad. Esa es la verdadera corrupción, hablando, digamos, de la situación en nuestro país. Mientras nosotros seamos capaces, digamos, socialmente hablando, de poder llevar a los sujetos no a actos de legalidad, porque los actos de legalidad son tramposos, pueden permitir las peores acciones corruptas, ¿sí? Yo puedo desvalijar a alguien legalmente, ¿sí? Hay que pensar, por ejemplo, en este poder que tienen los bancos de quitarle sus casas a los sujetos que por situaciones que el mismo Estado provoca, que los mismos bancos provocan, ¿sí?, la gente se puede quedar en la calle, en un pispás. Y lo hacen legalmente, pero no justamente. Hay que distinguir entre lo que son los actos de legalidad y lo que son los actos de justicia. Entonces, a mí me parece que una justicia amorosa indiscutiblemente que vendría a ser una restauradora del lazo social, una justicia amorosa, ¿sí? Pero ¿qué se requiere para que pueda ejercerse una justicia amorosa? Si, como el psicoanálisis nos enseña, el amor y la agresividad van juntos. Y que decíamos hace unos minutos, el solo hecho de que un chiquito de 2 años y medio se levante para irle a jalar los cabellos al otro, sin ninguna motivación por parte del otro, nos habla precisamente de esa posibilidad de satisfacción de ir a agredir al otro. Somos asesinos en potencia en relación al amor. Fíjese bien. Cuando nosotros nacemos primero y somos el primero, el primer hijo de los padres, y aparece el segundo, somos asesinos en potencia. Porque inmediatamente, en forma natural, sana, coherente y normal, nos lanzamos en el propósito de la desaparición del otro. Y la desaparición del otro porque nos representa en nuestro universo psíquico, nos representa la rivalidad. Entonces, la rivalidad es a muerte. Y la rivalidad no podemos, digamos, quitarla de la dinámica propia de la vida emocional de los seres humanos. podemos llegar a acciones, digamos, de neocreaciones en relación al impulso de destruir al otro. Podemos hacer sublimaciones, podemos hacer neocreaciones, atemperar el impulso de destrucción como forma de satisfacción. Eso sí, la educación por eso falla. Pero lo que sí podemos hacer es promover permanentemente que los seres humanos, en el reconocimiento, digamos, de la fuerza de su odio, ¿sí?, puedan hacer creaciones o neocreaciones, creaciones nuevas, al respecto de la producción del bienestar de los otros en forma general y de la restitución del lazo social. Pero ahorita que estamos en elecciones, sabemos que la rivalidad entre los candidatos tiene que manifestarse y tiene que manifestarse a muerte. Es decir, si yo lo que deseo es ganar, lo primero que tengo que hacer es eliminar a mis rivales.
Y se supone que eso lo podrían hacer mejor en un debate, ¿no? Pero no quieren debatir, ahora resulta que le ponen muchas trabas a la verdadera posibilidad de confrontar sus propuestas.
No sé de fondo qué es lo que esté moviéndose, primero a proponer el debate y después hacer del debate toda una publicidad de que si quieren, no quieren, quién es el que dijo que sí, quién es el que dijo que no. Y entonces de esa manera mueven al público. Ya el debate es secundario, si se da cuenta. El chiste es poner una propuesta de vamos a debatir y no ser serios, sino hacer de eso una forma, digamos, de movimiento de masas. Vamos a proponer el debate, al fin y al cabo que nuestro objetivo no es que debatan, sino simple y sencillamente juguemos con la posibilidad de que van a debatir y aquel que no quiera, pues lo calificamos de tal. Y aquel que quiera, sí lo calificamos de tal. Ya el solo hecho de proponer el debate y manejarlo de esa manera ya es amañado, ya es con una intención de mover a la masa y de mover los criterios. ¿Qué quiere decir? Que en la época en la que estamos y en el tiempo en el que estamos no hay que ser ingenuos. No hay que creer lo que la imagen, sobre todo lo que la televisión nos dice, nos propone. Eso es lo imaginario. Y en lo imaginario somos totalmente indefensos. Ante lo imaginario somos totalmente indefensos. ¿Sí? Nos las creemos todas, de todas, todas. Y entonces, bueno, yo creo que una posibilidad de hacer una resistencia es que analicemos quiénes son los que mueven todos estos hilos. Por ejemplo, eso de los chiquitos que representan la situación del país, ¿no? El video. Y que, bueno, no es sorprendente de qué grupos lo van a promover, porque inclusive Televisa ha hecho, desde mi punto de vista, el borramiento de la posibilidad de que los niños sean niños con estos programas tan terribles de los pequeños gigantes, porque son imitadores, ni siquiera es algo que pueda ser original de ellos, sino que los encaminan a ser simplemente mercancía y espectáculo, ¿no? Pero bueno, de Televisa no nos debe de sorprender que puede utilizar inclusive a Juan Pito de las Flautas y convertirlo en mercancía. Entonces, utilizar a los niños para que nos den mensajes de ¿tienes el valor o te vale? ¿Sí? Bueno, ¿quién se cree que eso sea un pensamiento infantil? ¿Quién puede creer que eso sea, digamos, efectivamente, la posibilidad de un pensamiento infantil? Si en algo los niños están absolutamente desprotegidos en el proceso, digamos, de desarrollo llamado infancia, es que son absolutamente sugestionables. Los podemos manipular como mejor se nos dé la gana. No tienen la posibilidad de defensa que un adulto analítico, claro, uno que analiza, uno que piensa y que dice, a ver, yo no me creo tales y cuales cosas, ¿no? Sí. Pero el niño, en ese periodo, digamos, de la infancia, es absolutamente manipulable. Él cree, ¿sí?, cree lo que le proponemos los adultos. Y después, bueno, crece y entonces llora por el fraude que hemos cometido con su alma, que hemos llevado a cabo con su pensamiento. Pero bueno, no es sorprendente que grupos de poder, como puede ser los millonarios de Cristo, o sea, los legionarios de Cristo, como puede ser una financiera, como puede ser la Universidad Anáhuac, ¿sí?, utilice a los niños. No es de sorprenderse, ¿sí? Mal haríamos en creer que el video realmente tiene un propósito de hacer un lazo social. Está amañado inclusive por el grupo que lo promueve.
Podemos terminar con este párrafo del artículo que dice: el amor es paciente, es afable, el amor no tiene envidia, no se jacta ni se engríe, no es burdo ni busca lo suyo. ¿Será?
Vuelvo a decir que en el imaginario no se nos olvide que podemos ser imbéciles, hablando del amor, ¿sí? En el imaginario pues podemos decir toda esa sarta de cosas, indudablemente que a veces es necesario decirlas, pero lo que el psicoanálisis nos muestra y nos enseña es que el amor es narcisista, es decir, nos amamos a nosotros mismos en la posibilidad de amar a otro. Y de ahí fácilmente pasamos, si no se cumplen nuestras expectativas, nuestras demandas, pasamos muy fácilmente a odiar al que amamos. Entonces, bueno, el psicoanálisis al menos nos enseña que el amor está muy alejado de no ser también compañero inseparable de la agresividad. Eso es lo que el psicoanálisis nos enseña, y por eso hablamos no de amor y de odio como dos cosas separadas, sino hablamos del amordio. Ahora, el amordio en la política nos haría, digamos, sujetos muy coherentes. Nos dejaríamos de ilusiones falsas. Nos dejaríamos de pensar que por el solo hecho de mencionar todas las consecuencias que el odio produce y todas las linduras que el amor produce, vamos a establecer realmente un nuevo país, ¿sí? Cuando tenemos al gigante principal, que es el que decide muchas veces el futuro de nuestra nación, se llama Estados Unidos.
Pues con esto acabamos el programa Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien. Estamos en elecciones y les invitamos a que manden al Facebook de Radio Chapingo, XEWatch, y también al del Ciel, Cielmex, sus comentarios y sobre todo sus propuestas de temas para platicar con la doctora Silvia Heiser en este programa. Nos despedimos de ustedes, quienes participamos, Lizeth Rodríguez y yo soy Irene Arias.
Ya me cansó tu borlote, pueblo vil, vulgar araña. Si no anduviera en campaña, ya estuvieras en el bote. No me injuries, ajolote, mugroso, pata rajada. Si no trovas tu versada con un lenguaje oficial, mandaré a la judicial a darte una calentada.
No, que muchas atenciones, ya salió el peine y lo noto. Por eso no te di el voto las pasadas elecciones. Me extrañaban tus razones, tus modales, Dorian Gray. Y te sometí a mi ley para calibrar tu aguante. Ya te salió lo arrogante, te estabas haciendo tonto.
Te quería sobrellevar, pero calma tu alboroto. Con tu voto, sin tu voto, yo sé que voy a ganar. Aunque hay que disimular la cara con el mostacho, no puedo hacerla tan gacho que no resulte creíble. Y hago todo lo posible por taparle el ojo al macho.
Ni creas que me das la llave de un descubrimiento inmenso. No sé pa' qué te haces menso, si todo el mundo lo sabe. A mí ni duda me cabe que a fuerza se hace el ganón. Pero anda la oposición moviendo también su gente. Para el sexenio siguiente se te pondrá más pelón.
Ni creas que siento temor de perder la presidencia. Líderes, maña, experiencia, todo tengo a mi favor. La bandera tricolor y recursos suficientes. Tengo ejército, armas, gentes, sábelo pueblo gritón. Tú y toda la oposición me van a pelar los dientes.
También yo lo paso a creer, pero me doy cuenta igual. No es por la vía electoral que soltarás el poder. Un día sentirás arder la lumbre en el aparejo. Yo mismo, yo el pueblo nejo, soy el que te va a tumbar. No más te vas a quedar con tu cara de pellejo.
¿Crees que ignoro, pueblo chengo, los muchos riesgos que corro? Soy astuto como un zorro y cuando tú vas yo vengo. Informado me mantengo de todo el que me jeringa. Si armas una rebatinga o si me haces un mal modo, voy con ejército y todo a darte una buena friega.
Tú tendrás hasta aeroplanos, ejército, armas, solvencia, el coraje y la conciencia y apoyo de mis hermanos. Tengo millones de manos, millones de fuertes brazos, te haremos puros pedazos. Triste gobierno malora cuando se llegue la hora de darte tus canijazos.
Mi corazón vive abierto si es que quieres dialogar. No me vengas a asustar con el PTT del muerto. Lo quieras o no es muy cierto, veo que lo olvidas a veces. Pregúntaselo a los jueces que me toman juramento. Yo gobierno, represento al pueblo y sus intereses.
Un mal gobierno no es mi hijo, ¿y a dónde irás que más valgas? Representarás tus nachas, porque yo ni te cobijo. Sueño con el regocijo de mirarte derrumbado. Pueblo en lucha organizado, levantaré mi bandera y sobre tu calavera bailaré un son zapateado. En nuestra patria, en lo actual, somos cada vez más grito. México no es el indito dormido bajo el nopal. Despunta la lontananza, como que empieza a alborear. Ya nada puede arrancar la raíz de nuestra esperanza.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.